sociedad está tan diluida que al final pues terminamos, pues como en su caso, organizando un grupo en la línea de sacristán de mientras tanto reconstruimos lo que haya que reconstruir, dediquémonos a lo fundamental, que es lo que decía el propio Branchi, que es a juntar libros, reunirnos en un grupo de gente e intentar entender el mundo en el que vivimos. Pues es lo que hace él desde Spy Marx, que es un nudo de resistencia intelectual marxista de los más importantes, en mi opinión, que hay en España en estos momentos. También atravesado por las contradicciones del sectarismo independentista catalán, que provoca divorcios en todas las familias, incluso en las más sólidamente constituidas. Y también en Spy Marx ha tenido su coste. Y creo que, sin duda, lo que nos va a decir, pues nos va a iluminar clarísimamente nuestro futuro. Él lleva muchos años también dirigiendo un seminario que, a diferencia del nuestro, donde predomina la juventud, pues en el suyo predomina ya la experiencia, predomina la experiencia. Bueno, también puede ser un primer encuentro para futuros encuentros y vinculación de esos núcleos que hay dispersos en distintos territorios de gente que está pensando y que está pensando desde la perspectiva de transformar el mundo, ¿no? La tesis 11, que es famosa. Entonces, bueno, ya sabemos que nos va a explicar cómo hemos venido leyendo los textos del Capital, y ya nos vamos a quedar sin Capital, vamos a acabar el tomo cuarto, pues nos va a dar una introducción de cómo llegar al marxismo desde los textos fundamentales anteriores y cómo continuar después de Marx, cuáles son las claves fundamentales de lectura de todo ese enorme mundo de texto, o sea, incluso selva, mundo y selva, de textos del marxismo posterior al propio padre fundador. Y bueno, te dejo porque llevamos ya un retraso considerable, más que proletario.
Vamos allá. Bueno, yo voy a situar a Marx dentro de una tradición a la que yo llamo tradición praxeológica, o sea, desde su discurso de la praxis, ¿no? Marx siempre, pero a menudo es considerado como un científico que inventa su propia ciencia, o con su continente científico, ¿no? El marxismo es científico y antes de Marx no había ciencia, por eso no podía haber nadie que no fuera un utópico, ¿no? O sea, a pesar de que Marx dijera, más bien que dijeran en el manifiesto, cuando comunismo crítico utópico, subrayado, debajo, primera línea, no nos referimos aquí a todas las personas que han sido dirigentes que han expresado el movimiento, Babeuf y compañía, inmediatamente llegaba la nota Babeuf, comunista utópico, ¿no? Pues no. Si el marxismo fuera algo nacido con Marx y por lo tanto una ciencia nacida con Marx o un saber nacido con Marx, eso sería lógico. Y es lo que lo que hemos vivido, lo que yo de jovencito vivía. Vaya, no. Yo creo, con todo, pues hay que colocar a Marx en su tradición. Marx no se autoinventa a sí mismo. Marx parte de una tradición intelectual, una tradición intelectual que tiene sus propios fundamentos. Las palabras son para entendernos. Su propia metafísica. Una metafísica no es más que una teoría hecha consciente sobre los fundamentos de los que parte una persona. Por ejemplo, yo soy espiritualista, yo soy materialista, esos son fundamentos a partir de los cuales se desarrollará un pensamiento, ¿no? Pues a eso se le llama metafísica, a ese tipo de elemento. Pues yo creo que yo voy a situar a Marx dentro de una tradición metafísica que es la praxeológica, con dos autores, Aristóteles y Hegel. De Aristóteles, los que habéis leído El Capital, pues, habéis visto muchas cosas, ¿no? Desde ese famoso ejemplo raro que pone, ¿no? 5 camas, no sé cuántas libras, ¿no? Clinai pente. 5 triclinios. Eso es un ejemplo sacado de Aristóteles. Él no lo dice porque Marx pensaría que sería una ofensa citarnos que eso viene de Aristóteles. Se supone que todo el mundo... eso viene de la política de Aristóteles, ¿no? Zoon politikon, que sale en diversos sitios, eso es la política de Aristóteles, es el ser humano como animal social, animal cívico. Polis es es una organización cívica. Los griegos tienen dos palabras. Una era asti, bueno, esto, bueno, lo digo, pero me estaba yo a parar. Asti, para lo que es parque urbanístico, y polis, para lo que es una organización social regimentada con una etos, una forma de vida y una institución y una constitución de vida, ¿eh? Polis. Zoon, político, animal, con etos, con cultura material de vida. Eso procede también de Aristóteles. Y este es el gran padre de la tradición. El mismo Hegel, al que citaré después, lo considera a Aristóteles el mayor filósofo de todos los tiempos. ¿Qué cosas de Aristóteles? Bueno, primero, las obras de Aristóteles siempre asustan, pero son pequeñas. Las obras de Aristóteles no son tochos de 1000 páginas, son obras pequeñas. Se les quita el prólogo, se quitan las notas, porque son notas más bien de... de manuscritos, en el manuscrito tal sale tal palabra, de variantes. No son notas sustantivas. Y se lee. Y son libros pues de 200 páginas. 200... No, las notas importantes que podría haber no están. Solo están, ya digo, esas. ¿Qué notas importantes? Pues, por ejemplo, praxis y poiesis. ¿Qué significa praxis? ¿Qué significa? Esa sería una nota interesante. Bueno, pues no, nunca la ponen, ¿no? Poiesis es un saber, un hacer basado en un saber técnico mediante el cual producimos cosas cuyo uso requiere de otro saber distinto. Por ejemplo, el zapatero hace zapatos. Para hacer zapatos hay que saber hacer zapatos. Pero para usar zapatos se usa otro saber, que es el andar. Eso es poiesis. Praxis, un saber que tiene un fin en sí mismo. Por ejemplo, estudiar. O ganar una batalla. ¿Eh? Praxis y poiesis. Este tipo de notas, sin embargo, son las que no hay. Y por lo tanto, podemos entrar al texto a cuerpo, siempre empezando por los textos y luego recurrir a algún buen manual. Como sabéis, siempre hay que empezar por los textos, ¿eh? Por los textos. En ciencias físicas o en matemáticas, pues a lo mejor se puede recurrir a los estudios posteriores. En humanidades o comienzas por el texto y luego lees los comentarios, o cuando lees un comentario no sabes si estás ante una cosa genial o ante una tontería. Es el texto el que te lo dice. Hay que ir a los textos. Tres, yo diría, fundamentalmente para entrar. La política, la ética y la metafísica. Y de la metafísica incluso yo podría acortar, porque lo que yo pretendo ahora... Bueno, claro, hay otras cosas, otros, pero yo quería acortar. En la metafísica hay dos libros. Bueno, sabéis que la metafísica se llama metafísica, pero es un conjunto de libros heterogéneos. Es un libro creado por Andrónico... de Rodas, juntando textos que son de distintas cosas, de Aristóteles todos, ¿eh? Pues hay dos libros llamados Sobre las causas, que es el análisis de la actividad. Causa material, causa formal, causa... Es la base de todo análisis microfundamentado de la actividad. Hasta Vygotsky, hasta Leontiev, hasta... Está ahí, ¿eh? Es dos libros de las causas y en la ética. Ética, que es un título que no se refiere a la moral, ¿eh? Ética viene de etos, y etos es todo el saber, podríamos traducirlo como cultura material de vida. Todo el saber hacer que organiza o construye una cultura material de vida, desde el saber hacer tornillos, al saber pasear, al saber declararse a una señora, a saber cómo se cruza una calle, a saber cómo se come el pan, cómo se come el etos, eso es el etos. Es lo que trata Aristóteles en el libro de la ética. La ética, el etos, y la reflexión sobre la ética, la dianoética. Pero vamos a ver la dianoética, que es el estudio sobre aquellas facultades que también tenemos nosotros, que nos permiten ser hábiles o inhábiles en el uso del saber hacer. Bueno, esto sería lo que hay en ese libro que se llama La ética, el etos. Volviendo al primero que he citado, la política. Pues en la política está la definición de zoon politikon, de prioridad ontológica. Ontológica. Esto es de la comunidad sobre el individuo, que la comunidad nos permite tener una vida buena y nos hominiza, que aunque la polis ha surgido después de la familia, históricamente, bueno, históricamente es una palabra que él jamás hubiera usado, ha surgido después de la familia, es prioritaria con respecto de la familia por el vivir bien que nos proporciona, es toda esa primera parte maravillosa, que es una ontología, que es la ontología opuesta a la del individualismo antropológico liberal, ¿eh? Somos un ser innato, frugal, diligente, competitivo, que ya nacemos con esto, ¿no? Para Aristóteles nos antropogeneramos dentro de la comunidad y dentro del etos del saber hacer y de las cosas que nos permite, nos pone a nuestro acceso la comunidad. El libro de la política sigue siendo muy bonito. Yo me voy a apartar ya de él, porque lo importante para lo que yo quiero ahora es eso. Es muy bonito el libro 3, por ejemplo, sobre la democracia, donde la democracia es declarada como el poder de los pobres. Y Aristóteles dice, ¿y qué pasaría? Era un gran analítico Aristóteles, ¿no? ¿Y qué pasaría si en una polis, en una república, los pobres fueran los menos y los ricos los más? ¿Sería democracia el poder de los pobres? Sabemos que no puede haber. Ese libro es un libro maravilloso. Habla de la. No le gusta la democracia, ¿eh? Él no es de. Pero está todo. Es un libro en el que se ha asentado toda la tradición política, incluso, bueno, el concepto de dictadura del proletariado estaría derivando de por aquí, ¿eh? Pero yo quiero pasar a la ética, por eso, porque es el libro en el que se habla del etos y situarlo como el libro, quizá. Fundamental. Elementos importantes que nos da Aristóteles. Pues bueno, esto. Prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. La comunidad como elemento prioritario constituyente, el zoon politikon. El ser humano como ser social que se autocrea a sí mismo al apropiarse del saber de la comunidad. Nos hacemos citaristas tocando la cítara, nos hacemos constructores de casas construyendo casas. Estas son cosas que están en la ética, ¿eh? O sea, el ser humano se genera como individuo antropológicamente al apropiarse del saber que le permite la polis. Y al apropiárselo puede actuar, puede aportar a la polis, puede ser copartícipe de la cogeneración, de la co-creación de la polis, que es esa comunidad con un saber hacer. Esta es otra de las cosas que a veces nos sorprenden a Aristóteles. Vamos leyendo de qué cosas más interesantes dice, pero ¿y dónde están las estructuras sociales? Oh, para un griego, esto de las estructuras está. Atenas está donde están los atenienses. Y los atenienses y su saber hacer. Esto es una frase muy célebre antes de la batalla de Salamina. Se marchan de la ciudad, que va a ser ocupada, a unas islas. Atenas está donde están los atenienses. Estructuras. Las estructuras son los elementos de los que nos dotamos nosotros, a partir de nuestro saber hacer. La actividad, por lo tanto, es el elemento fundamental y el saber hacer que la permite, que constituye una comunidad social. Saber hacer y la actividad generadora, ¿eh? Generadora hacia afuera de objetos que permiten la vida buena, porque son para la vida buena, porque el vivir bien, el eu zen, la vida buena, es la clave de la polis, y son los elementos, ese saber hacer, nos dota de edificios bonitos, y ese saber hacer es el que al apropiarnos nos constituye como individuos. O sea, es la actividad ya hacia afuera, ya hacia adentro. La actividad es lo que también va a generar nuestras necesidades, ¿eh? Las necesidades de cada uno. Pues las necesidades de cada uno deben ser satisfechas según cada uno. Esto sería en un esquema, en su apartado que estoy colocando fuera de sitio, pero es que a cada uno según sus necesidades. Bueno, Milón. ¿Quién es Milón? Milón es uno de los personajes que saca como ejemplo Aristóteles. Milón es un gran púgil. Milón, por lo tanto, necesita 5 minas de comida que si yo las comiera me matarían. Pero cada individuo tiene unas necesidades según sus capacidades y siempre según el fin de la polis, que es el autodesarrollo de la persona en su plenitud. Del desarrollo de la persona, a esos, y esto sirve también para la polis. El desarrollo de la persona es, por lo tanto, un término medio entre lo que tú, individuo, necesitas y los fines. Eso es también el eje de análisis de tu obligación para la polis. Tu obligación para la polis, esta es una teoría, la teoría de la justicia de él, es el término medio. ¿Pero cómo va a ser la teoría de la justicia el término medio? ¿El término medio entre qué? ¿Entre el bien y el mal? No. Entre tus capacidades a aportar a la polis y el fin orientativo que tienes. Cada vez que se habla de moral, como de moral del término medio, y se dice que eso es Aristóteles, se dice bien siempre que se piense que Aristóteles no está diciendo la canallada cínica de que... No, es entre lo que tú eres capaz de hacer y el fin que orienta la praxis. La actividad es la causa de la felicidad. La teoría de la felicidad de Aristóteles, Hegel la rechaza, ¿eh? Para Hegel, la felicidad es una cosa ñoña burguesa. Para Hegel debía ser algo así como la casita en Canadá. Qué felices somos los dos. No, Aristóteles tiene una teoría de la felicidad. La felicidad es la sensación inherente a nuestro desarrollo práctico. Nosotros somos felices al desarrollar nuestra actividad, al encontrarnos en plenitud. Y nuestra plenitud es la del ser práctico, la del ser que actúa, la del ser que hace, ¿eh? ¿Qué más cosas se pueden decir? La acción es siempre concreta. La acción es siempre concreta. Ya sabéis que hay una frase en latín: no hay ciencia de los particulares, no es ciencia de particularismos. La acción no puede ser juzgada desde la ciencia. Hay una virtud dianoética, una virtud que se llama la phronesis, o traducido luego por Cicerón como prudencia, que es la que nos enseña mediante la reflexión. Es un saber segundo, ¿eh? La phronesis. Las facultades dianoéticas son saberes segundos. Es decir, tú has aprendido a hacer esto, lo otro, y has aprendido a tener experiencia sobre ese hacer. Y a tus reflexiones sobre esas experiencias, saber segundo grado, saber filosófico, se le llaman capacidades o virtudes dianoéticas. Es la reflexión sobre ellas. Una de ellas es la reflexión política, que le llama phronesis, o Cicerón la traduce por prudencia. Prudencia ha acabado siendo una palabra ñoña, pero prudencia es el saber político, la phronesis, ¿eh? Y la phronesis debe ser algo que surge de nuestra experiencia política, y luego cada cual pues tiene la que tiene. Unos tienen más, otros tienen menos. Saber de phronesis el libro no te hará mejor político. Te hará tener más conciencia, pero luego tú te desarrollarás, etc. Bueno, pues la actividad es siempre concreta. Se trata de tener un saber hacer y aplicarlo en el momento oportuno, en la situación oportuna. Este es Aristóteles, ¿eh? La situación, las ciencias, la política no sería una ciencia, ¿eh? Sería un saber filosófico reflexionado. Esta es una tradición que ha atravesado el mundo hasta la Ilustración, ¿eh? Yo soy filólogo. Hay una obra que vosotros conocéis, es La vida de sueño. Hay un rey que se llama rey, Basileus. Hay un hijo, y el rey tiene encerrado al hijo. Y ha encerrado al hijo y lo ha separado de la humanidad porque los astros han dicho que ese hijo se portará mal porque está dominado por unos astros que lo hacen colérico. Bueno, el resto de la hora ya lo sabéis. La crítica aquí no viene porque el rey Basilio, crea en la astrología. Al señor Calderón de la Barca eso no le interesaba, y tampoco le importaba gran cosa al gran analista que estoy aplicando, que es un librito de Baltasar Gracián titulado El político. El problema es que se haya tratado de dirigir políticamente algo basándose en la ciencia y la prescripción a largo plazo, en lugar de estar intentando modificar constantemente con toda la fuerza de voluntad en concreto algo. Por ejemplo, aquí el carácter de Segismundo, ¿eh? Entonces la monstruosidad es querer guiarse por la prescripción y decir, esto será así, luego pues, tomaremos estas medidas, estos objetivos, encaminados a aquel fin, será el tiempo. Y lo que ocurre, nos lo explica Aristóteles, es que todo es concreto y la concreción es concreción de praxis. Y la praxis de muchísima gente hace que esos plazos que tú te estableces y esas expectativas que tú te estás haciendo de cómo será la cosa a 5 meses vista o se modifique constantemente. Por eso, no es ciencia en particular. Hay que siempre tratar de lograr lo máximo en concreto, ahora, y si lo logramos, habremos modificado la realidad de tal manera que surge de inmediato otra a la cual tenemos que hacer frente, pero no nos es prescribible y pronosticable y diagnosticable según lo que solemos hacer, que se llama estrategia política, ¿no? Esta es una de las cosas que está en el aristotelismo. Bien, praxeología, etos, cultura material de vida, polis, acción, tomar fines concretos, pensar siempre conforme al fin. Aristóteles no era capaz de pensar en fines distintos. O sea, el fin era la vida buena y la vida no era. Ahí vemos la falta de historicidad que se dice de los griegos. Pero sí se pueden pensar objetivos distintos para llegar al fin. Y sí que puedes equivocarte al plantear un objetivo inmediato, o sí que puedes equivocarte al aplicar la acción pensando que es tu acción pensando que vas a obtener ese objetivo inmediato. Esto mismo nos lo cuenta de otra manera la guerra del Peloponeso de Tucídides. Cuando los atenienses creen que tienen ganada la guerra, hacen el idiota, la Hibris los domina, mandan la flota a Don, y la catástrofe. Porque el ser humano depende de sus actos y bueno, y la moderación, la Hibris, es la soberbia, la desmesura, es el gran enemigo nuestro. También para Aristóteles, las críticas que hace a la economía monetaria de desmesura, por ser ilimitada, le parece desmesurada, terrible. Bien. Este sería uno de los elementos. Yo no sé si consigo que se vea que hay ahí detrás. Uno de los elementos que atraviesa la tradición occidental, a la cual pertenece filosófico-político occidental, a la cual pertenece, o estoy adscribiendo a Marx. Marx, que sabía leer griego, tiene una tesis doctoral muy pequeñita, ¿verdad?, sobre Demócrito y Epicuro, y se suele decir, va, qué pequeñita es esa tesis doctoral. Bueno, no sé si es pequeñita, grande, si es buena o mala. Yo lo que sé es que cuando yo quiero leer a Demócrito, voy a Dils, y hay un señor que se llama Dils que juntó todos los textos de presocráticos y de sofistas, hizo esta división, ¿no?, y los metió todos en libros, y puso además detrás las opiniones doxográficas, o sea, textos de Demócrito y de otros filósofos griegos que estaban en otras obras, los juntó, y luego opiniones, doxografías, opiniones que, según otros, de frases que habían dicho estos filósofos. Bueno, nosotros vamos a libros, y ya están separados, ¿eh? Marx tuvo que leerse el corpus griego para conseguir las citas para Demócrito, ¿eh?, y para Epicuro. O sea, era un señor que pertenece a una tradición y dominaba unos idiomas. Hegel.
Una cuestión.
Sí.
Sí. En materia de traducciones.
Ah, bueno, yo uso Gredos. A mí me parecen competentes los de Gredos. Tenemos un amigo también, que es Miguel Candel San Martín, que ha trabajado, él era catedrático de filosofía antigua en Barcelona, está ahora jubilado, tendrá casi 80 años. Ha hecho incluso últimamente una traducción, me parece, de la metafísica al catalán, a pesar de ser un españolista. Pero este hizo, en su momento, era cosa de 30 años, hizo readaptaciones de las viejas traducciones de Austral, pero yo uso las de Gredos. Ahora me parece que es Orbis el propietario de las traducciones de Gredos, porque la editorial Gredos eran aquellos tomos azules. A mí me parecen serias, de autores competentes. Están las de Gredos, no están mal las de Clásicos Castalia, una colección blanca que es de clásicos. Esas son buenas, son traducciones interesantes. Y luego, yo que medio domino un poco el griego, lo que hago es la oxoniense, que es lo que pasa es que va solo en griego, y me sirve. Y hay alguna bilingüe en lo que antes era el no el Consejo Superior de Investigación Científica, sino lo que dirigió Tierno Galván. ¿Cómo se llama? Que era, bueno, otro. Hay traducciones bilingües, una bastante interesante, hecha por Julián Marías, ahora no recuerdo la editorial. Las de Alianza no están mal, pero bueno, los te suelen enviar o a la de Gredos o a estas blancas de la colección blanca de Castalia. De cátedra, perdón, de cátedra. Hegel. Bueno, Hegel es el que construye a partir de la praxeología, luego explicaré un poco cómo lo hace, o intentaré hacerlo, praxeología aristotélica, construye una metafísica o ontología de la historicidad humana. Historicidad quiere decir que el ser humano no tiene naturaleza. Eso quiere decir historicidad. Que el ser humano, por decirlo con palabras gordas del propio Hegel, es una nada, donde nada no es una abyección, sino un ser carente de toda naturaleza que puede ser lo que él en intersubjetividad genere mediante su praxis. Eso es la ontología de la historicidad.
O sea, no tiene sexo, solo género.
Bueno, a él le gustaban las señoras. Lo que no tenía. En ese tema me parece que no llegaba a opinar. Pero sí que opinaba en cuanto que el ser humano, en intersubjetividad, tiene que crear el saber hacer mediante el que se puede vivir. Y fijaos, antes he hablado de la palabra ética. La palabra eticidad, de etos, aristotélico. Bueno, Hegel tiene una palabra que es Sittlichkeit, que viene de Sitte, con dos t's, que quiere decir costumbres. Es la cultura, el etos. El etos es el saber hacer que ponemos en práctica y que generamos y que creamos intersubjetivamente. El ser humano es una intersubjetividad. El ser humano surge por la intersubjetividad, que es lo que le permite un hacer que se llama praxis. Él lo llamará actividad en general.
El sentido común de Gramsci sería parte del etos.
¡Claro! Y lo que constituye un bloque histórico es una eticità. Esto es el término que usaba el maestro de Gramsci, Benedetto Croce. Eticità. Sittlichkeit. Eticità. Y el bloque histórico debe generar una eticità. El bloque histórico, por tanto, no existe a priori. Es una negatividad. Esto es Hegel. Es decir, lo que hay es sufrimiento. Y si los que sufrimos nos rebelamos contra lo existente y nos empezamos a organizar, a esto se le llama praxis por negatividad. Es una praxis que está a definir. A definir. La tenemos que crear. Y el Gramsci le llama negación determinada. Bueno, elegiremos una. entre las indefinidas posibilidades, según las capacidades que tengamos, según, en fin, y eso es lo que configura el bloque histórico, ¿eh? Y la reforma es de las mores, la reforma moral e intelectual, cuando reforma moral e intelectual, por si cerrando ya el paréntesis Gramsci, ¿verdad? Dice que el ser humano ha de hacer una reforma moral e intelectual. La reforma, bueno, primero, mores, moral en sentido de mores, de etichita, de sittlichkeit, de etos. Hay que cambiar el modo de vida, ¿eh? Y eso genera una hegemonía de vida material e intelectual. Y una reforma, la reforma es, ahí sí que está tomando la palabra a través de Hegel, del luteranismo. Es decir, la reforma es una, dice el que embellece la cosa, la reforma luterana, que es Hegel, dice que la reforma crea una iglesia que no tiene sacerdotes, en la cual todos somos sacerdotes. Y mediante esa comunidad eclesial, nosotros, reconociéndonos todos, el reconocimiento es otra categoría fuerte de Hegel, como iguales los unos a los otros, y reconociéndonos todos, reconociendo las exigencias y necesidades de todos como todos, generaremos el nuevo ethos. Entonces, él usa la palabra reforma, tomando lo que pensaba Hegel, este embellecedor, a sabiendas de que no va a ser una iglesia actualmente, en aquellos años, en los años del... Y esto está aquí, cuando Gramsci critica a Masaryk, al checo Masaryk, hubo dos Masaryk en la política checa, padre e hijo, al padre que le llaman padre de la República Checa, el padre de la República Checa quería crear una iglesia reformada, yo qué sé, debía ser, y a través del pensamiento religioso, el reconocimiento. Y Gramsci dice que eso ya no es posible, que lo que hay que elaborar es una cosmovisión laica que permita esa reforma. Pero está manejándose con estas categorías fuertes o que tienen padre y madre, en este caso Hegel, Bueno, pues Hegel crea esta teoría de la intersubjetividad práxica, el ser que es una nada, el ser que se pone a sí mismo. Ponerse es una, tiene que ser que se autosaca mediante praxis. La praxis es algo que solo surge de la intersubjetividad. La praxis la genera una capacidad que surge de nosotros que se llama espíritu. El espíritu surge de la comunidad. Esto es una teoría, una idea teológica. El espíritu en el cristianismo desciende solo sobre la comunidad. El espíritu emerge solo de la comunidad. Solo la comunidad nos permite a mí estar sabiendo hacer martillos, a ti estar sabiendo sembrar trigo, a ti, y que todos nos beneficiemos, generemos, solo eso, somos el ser inespecífico. Yo creo que la palabra neotenia que se utiliza, el ser cuya especialidad biológica es estar desespecializado y no tener apenas instintos, o tener, en todo caso, pulsiones abiertas, que es el concepto de neotenia que están utilizando en estos momentos los paleontólogos de izquierdas, estos de Atapuerca, pero es un concepto. La mano es la desespecialización más absoluta, el órgano desespecializado por excelencia. No es bueno en nada, sirve para todo. Somos el ser de la desespecialización. Nuestro cerebro es grande, desconectado, totalmente desconectado. Lo conecta. Somos el ser desespecializado. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surgimos como individuos? Por la creación del saber hacer y por interiorización de ese saber hacer, ¿eh? El yo surge cuando alguien te llama tú, ¿eh? Y entonces, por ir a algo que sería, es una caricatura, porque es recurrir a un pensador muy posterior, pero de esta escuela, Vygotsky, el niño descubre que él es el niño y empieza a hablar de sí mismo como el niño. El nene, el nene. Y luego con el tiempo es capaz de la reversión intelectual, ¿no? Esto es un debate muy divertido, muy bonito, pero vamos a dejarlo entre Piaget, que pensaba que había unos universales innatos y que el yo era antes que el él. Y Vygotsky, que dice, no. El niño empieza a reconocerse a sí mismo llamándose a sí mismo el nene. Quiere esto, porque se autoconstruye en interacción. Esto es una teoría hegeliana. Somos una nada intersubjetiva. Esta historicidad es una ausencia de legaliformidades transhistóricas. Siempre se le echa al pobre hombre, se le achaca el ser un teleológico. Pues no hay teleología. Puedo decir que a comienzos del capítulo 5, en tres ocasiones habla de teleología. Usa la palabra teleología.
¿El capítulo 5 de qué? ¿Fenomenología o lógica?
Ahora estoy hablando de la fenomenología. Fenomenología. La lógica es... porque la fenomenología es la historia. La fenomenología es como una gran novela en la cual se nos cuenta la autogénesis del ser humano. La lógica es esa misma historia contada desde lo que hemos descubierto a lo largo de la historia. Desde el último capítulo de la obra. El último capítulo de la obra de la fenomenología, el ser humano ha descubierto, después de la Revolución Francesa y de la experiencia de la Revolución Francesa, ha descubierto que nosotros somos los que creamos los mundos. ¿Por qué? Porque lo acabo de ver. Oiga, si yo lo he visto, se ha pasado. Y entonces, a eso se le llama espíritu absoluto. El espíritu absoluto es la consciencia de la humanidad cuando llega a descubrir que él es el creador de sí mismo. Y está en los libros de filosofía. Del espíritu absoluto se puede decir que es la omnisciencia más absoluta. Se puede decir que es la impotencia más absoluta. Jamás la filosofía, para Hegel ni para Aristóteles, guiará nada. El búho de Minerva siempre levanta el vuelo al atardecer. Lo que puede hacer el filósofo es ayudar a que la gente normal tome conciencia de que ellos somos los creadores del mundo y que nos pongamos en interacción. Entonces, el saber absoluto es el saber, ese saber. Hemos llegado a descubrir que nosotros somos nuestros autogeneradores, pero eso no sirve para dirigir ningún programa. De ahí no saldrán programas, no podrán salir ni fines. El filósofo no es el ser activo, el filósofo es ser activo como cualquier ciudadano. En todo caso, incluso ni el filósofo es político. Los políticos, cuando en algún libro habla de políticos, habla de, que es en Principios de Filosofía del Derecho, dice que los políticos son un grupo social. Un grupo social. Pero no son filósofos. Dejemos esto. Entonces, en este sentido, para él, la teleología sería lo que para un genetista. En el ADN está el desarrollo del ADN de un hombre, sale un hombre. En el del ADN de un conejo, sale un conejo. Del ADN de un manzano, sale manzano. Eso. O sea, hay un código genético que se despliega, un elemento que se despliega individualmente. Pero la historia no va por ahí. La historia es la intersubjetividad a priori indefinida, que debe ponerse a sí misma mediante la actividad, generando una realidad que él no llama nunca con la palabra latina que usan, realitat, que lleva, no sé cómo se pronunciará, lleva diéresis en la E, realitat, sino que llama Wirklichkeit. Se suele traducir por realidad efectiva. Lo que se nos oculta siempre es que Wirken quiere decir acción, acto. Y Wirklichkeit es la realidad praxeológica del ser humano. Y es palabra para actividad humana y para realidad humana. Wirklichkeit, tres pares de palabras enganchados. Wirklichkeit para la realidad humana. Gegen y no object para lo producido por el ser humano. También, ¿os acordáis? ¿Habéis leído, seguro, muy recientemente, el primer... las tesis Feuerbach, ¿no? Y aquel primer párrafo donde dice el problema que tiene Fogel y Lavaresca ve el objeto como objeto y no ve al objeto como objeto. Y te ponen entre paréntesis object y Gegenstand. ¿Te dejan colgado? Gegen sería el objeto puesto por nosotros, por la Wirklichkeit. Y el nombre y a la materialidad de la acción se le llama Sache. La otra tira sería reality, que sería la realidad natural, object, las piedras, y Ding, cosa. Según la palabra que elijamos, para un alemán que tiene sus étimos, bueno, para un latino, objeto, hubiéramos podido decir, pero sí, objeto es lo que yace puesto por nosotros, lo yactum, lo arrojado por nosotros fuera. Podríamos haberlo utilizado para los muebles, ¿no? Que son las cosas reales, por ejemplo, ¿no? O los martillos, o las máquinas, que son cosas puestas por nosotros fuera mediante nuestra acción. Él no pilla la raíz latina y coge una palabra alemana, Gegenstand, para lo que sale de nosotros, puesto, lo que está puesto delante de nosotros, pero que en principio hasta puede ser que haya salido de nosotros, como objetivaciones. Bueno, es caótico esto, pero me parece que puede daros la pista de que a veces estamos ante jeroglíficos leyendo los textos de Marx sin saber lo que estamos leyendo. Me traje este libro porque a mí es el libro de la vida. O sea, todos tenemos maestros. Este es uno de los maestros a los que debo cosas. La vida es esto es una. Esto es un. Las tesis fueron explicadas por la vida. Van en alemán, van en la versión de Engels con tres o cuatro palabritas más, en la de Marx y en francés. Las tesis fueron caben en una hoja. En una hoja de estas cabrían enteras. 7 veces la palabra Wirklichkeit, no Realität. Se te convierte, una vez te han dicho, pero hombre, que viene de Wirken, que es acción, y que lo emplean para la. Se te ha reconvertido el texto. Y sin embargo, no teníamos la clave. Y Gegenstand y Object. ¿Y por qué? Pues porque Gegen para ellos es aquel puesto ahí delante que puede haber salido de nuestra actividad. Y no puesto ahí, pues será natural, o será inmodificable, o será siempre así. Bueno, todo esto, este vocabulario.
El libro de la Biblia no está en castellano.
No, está en francés. No, está en francés, pero ya digo, aunque es de 1988, en estos momentos, prensas universitarias de Francia. Tú pides un libro y te manda uno recién inventado. O sea, tiene esas máquinas que fabrican un ejemplar y te lo mandan. Lo pagas, pero yo pago de su importe. Pero se puede obtener hasta. Y baratos, claro, porque esto está para ellos archiamortizado, ¿no? Y esto es un libro de 1987, ¿no? Y es donde aparece. Bueno, esto, un vocabulario y tal. Esta es la matriz hegeliana. Todo esto es la matriz hegeliana. El ser que se pone a sí mismo. ¿Cómo construye Hegel? Hegel parte de la filosofía moderna, que es la filosofía del sujeto activo moderno, el sujeto autónomo, independiente, la filosofía que parte de Descartes, el ser activo. Esto casi nos lo. Bueno, no, sin casi. Estoy explicando el arranque del capítulo quinto, que es muy confuso, porque él escribe como escribe, y eso es un dolor de muelas. Pero, entonces, parte de esta filosofía del ser, del sujeto como ser activo, que es Descartes, para decirlo de alguna manera, para Landi, va a Kant, que es otro de los problemas que vamos a tener, ¿no? Para un griego, el sujeto es lo que está debajo, lo que subyace. El hipo queimenos. Esto para Aristóteles, El sujeto es la materia que es indefinida y nosotros le damos, está debajo, nosotros le damos y la constituimos, le damos forma. Mediante la causa eficiente, es lo que subyace. El gran giro de la modernidad es considerar que el sujeto es el ser activo, mientras que para Aristóteles era el ser pasivo. Lo importante era el predicado. Decir Pepe no dice nada. Es Pepe es ingeniero o Pepe es una mala persona. O sea, el hombre, por decir. O sea, la categoría sujeto es vacía. La llena el predicado. Es lo que está debajo. Esto es un griego. Esto es solo para los griegos, para Aristóteles. Y define, tiene una teoría de la subjetividad que incluso, bueno, vean ustedes cómo. Si tenéis en cuenta lo que hemos dicho de que la comunidad nos crea, bien, pero entonces, por eso Hegel habla de la, insiste mucho en la intersubjetividad activa. Bueno, Hegel está en esta otra línea, la personalidad activa, práxica, que, dueña de sus actos, en intercomunicación con los demás, protagonista de su comunidad, que va, que es muy, en Descartes es el yo, es un yo que está allá abajo. Y esta es la teoría. Dice entonces Hegel, las grandes aportaciones de la conciencia del protagonismo comienzan en el Renacimiento. El Renacimiento es consciente del protagonismo del ser humano, la grandeza, importancia, ta, ta. Y lo primero que hacen los renacentistas es tener conciencia de su elaboración consciente, de que lo que conocen lo crean, no es una sabiduría, y generan conscientemente la ciencia. La ciencia es un saber cuyo metasaber es que nosotros construimos constantemente nuevas hipótesis, las probamos. La ciencia es un producto de la actividad, solo que de la actividad mental, intelectual, mediante la cual. Esta es la línea, esta línea de yo potente, yo que me protagonizo, yo que va hasta Kant. Kant. Esta línea cartesiana de un yo activo, yo que protagoniza su saber conocer, yo que protagoniza la acción de su pensamiento, es la línea que va a Kant. Kant, si os acordáis, es un hombre que dice que ahí fuera hay algo, él le llama noúmeno, que nos envía masas de elementos, de sensaciones, que nosotros activamente articulamos, elaboramos, damos sentido, activamente construimos hipótesis para interpretarlas y decimos cosas sobre ellas. ¿Sí? ¿Se acepta este esquemático, esta caricatura de Kant que acabo de hacer? ¿Sí? ¿Esta actividad? ¿Sí? Bueno, Hegel dice, pues claro que somos los creadores de nuestro pensamiento. Pero, señor Kant, somos también los creadores de todo el resto de nosotros mismos. No solamente somos los creadores de la teoría científica o de la teoría mediante la cual tratamos de comprender y explicar el mundo. Nosotros somos los creadores del mundo humano, nosotros. Por lo tanto, nosotros creamos nuestro pensamiento sobre nosotros mismos y nosotros no podemos no conocer cuál es el objeto al que nos referimos, porque somos nosotros mismos creados por nosotros mismos. El noumen, eso que está al otro lado del conocimiento, no puede ser un ignoto, que es hasta ahí llegaba Kant, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser un ignoto si nosotros mismos, si estamos estudiando al espíritu? Y el espíritu somos nosotros mismos y nuestras creaciones y nuestra praxis autoproductiva. Autoproducimos nuestra teoría sobre nosotros mismos, porque nos autoproducimos también nosotros mismos. Y nuestra teoría no puede quedar en el escepticismo de decir, bueno, yo veo esto y lo interpreto así, pero a saber qué es lo que hay detrás. Detrás hay praxis intersubjetiva humana que crea mundo. Y somos nosotros, que sale de nuestra propia consciencia. A partir de este esquema, no sé si él, Hegel, recupera todo el saber político-ético del pasado. Somos los seres, la intersubjetividad práxica, pues coges a Aristóteles y lo encajas ahí. No es que el aristotelismo no hubiera dado saltos por ahí ya, ¿eh? Hay un autor que muchas veces se cita, bueno, se cita poco. Las veces que se cita a veces sin haberlo leído. Y es el gran aristotélico italiano de finales del 17, principios del 18, Vico. La frase de Vico es: la verdad es lo hecho. Pero no está hablando del experimento. Está hablando de que el ser es un de que el ser aristotélico es producto de la praxis. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? El hacer. Si no hay hacer, no hay verdad. No porque haya mentira, sino porque no hay nada sobre lo que decir nada. Veruni ipsum factum era la expresión vickiana. O sea, esto estaba larvado en el aristotelismo del ser práctico comunitario. Lo que pasa es que faltaba teoría de la historicidad. Y faltaba esa radicalidad absoluta que tiene Hegel, que dice que somos una nada capaz de hacer cualquier cosa. Hay un libro muy bonito de un profesor de la Universidad de Barcelona, que su tesis doctoral sobre la ciencia de la lógica, que se titula Una nada que puede serlo todo. Lo que os he contado yo, eso de Aristóteles a Hegel, en fin, es muy bonito, en gran potencia, y con consciencia de que está en la fenomenología del espíritu, está en un libro maravilloso que se titula Del yo al nosotros, de Ramón Valls. Un libro maravilloso. Pues estas son esas cosas que hay ahí, contadas, descuajándolas un poco, desordenándolas un poco, de forma que se pueda ver elemento a elemento, al soltarles las hilachas, cómo pueden conectar con un Marx que es capaz de decir Wirklichkeit y estas cosas. Esto es lo que yo quería. Otra cosa. En Hegel, praxis como palabra, como sustantivo, no existe. Poiesis tampoco. Para Marx tampoco existe. Mete poiesis y praxis, que las he definido antes para llegar aquí, precisamente. Queda metido bajo la etiqueta praxis. Praxis y poiesis. El mundo será tan rico que siempre haremos las cosas. Bueno, en fin. En Hegel la palabra praxis no existe. Se usa como adjetivo, en todo caso, como práctica. Pero, en contrapartida, la catarata de palabras que tiene Hegel constantemente puestas para hablar de actividad es colosal. Y salen de repente, de golpe y porrazo, a partir del capítulo quinto. A partir del capítulo quinto, de repente uno en una página se siente abrumado. Bueno, el problema de leer a Hegel es que te tienes que pegar tanto al texto la primera vez que no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Pero si es uno de los seminarios que llevamos y estamos en la primera parte del capítulo quinto. En la primera parte, en dos páginas, aparecen tun, hacer, tat, acto, verb, como work, verb, obra, tätigkeit, actividad, handlung, acción, de Arbeit, Wirklichkeit, Wirklichen. En la siguiente página, tat, tun, verb, and, o sea, hay una cantidad colosal de palabras de las que carecemos que se refieren a la acción, a la actividad. Y ahí están, ¡bum!, volcadas. Y aparecen todas estas palabras, aparecen en dos páginas consecutivas, y si mal no recuerdo, en el apartado en el que al principio del capítulo quinto, en el que él está desguazando, si mal no recuerdo, la fisiognómica. El capítulo quinto es el capítulo en el que el ser humano llega a comprender ser toda realidad. De alguna manera, y al comprenderlo. O sea, es el capítulo quinto que empieza con la modernidad. Entonces dice que los renacentistas, que eran estos que construyen activamente con consciencia la ciencia, llega el momento en que deciden que lo que tienen que construir es una ciencia de qué somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Y lo primero que hacen es una psicología. Y él desguaza la ciencia psicológica, El yo, ¿cómo surge el yo? Pues está la sociedad, eso sería una sociopsicología, la desguaza. Luego dice bueno, este ser que va hacia la ilustración se percata de que no puede explicarse a sí mismo por la psicología, psicosociología. Y busca más dentro de sí mismo las raíces de sí, de nosotros. Si será nuestros rasgos físicos, la fisionómica, la tritura, se burla de ellos. Y siguiente, y la última caída de Ocicot, pues si no es la fisiognómica y no es la psicología, será la craneología, la frenología. Gall se lo cepilla, lo machaca, se burla de él, diciendo que, claro, con chistes groseros, porque hace chistes. Dice, claro, fíjense ustedes si habrá influencia entre la acción y los huesos, que el comportamiento de cierta señora produjo unas protuberancias en la frente de un señor. Chistes de este calibre son los que usa para... porque era verdaderamente... Bien. Ahí, en la fisiognómica, es donde aparecen de repente, en catarata, todas estas palabras que he soltado. Bueno, es lo que es. ¿Qué páginas? De la edición bilingüe, la 389, la 393, por ejemplo. La bilingüe de Abada. ¡Pum! Entonces, yo no sé alemán, pero he comprendido que me tengo que remitir con mi lápiz al texto alemán, trazar una bola y encontrar la palabra, porque la cosa... Entonces dices, caramba. Eso es Hegel. Praxis, táctica, hacer. Somos... Y la libertad ontológica. El ser humano ha sido siempre... No es que hayamos descubierto la libertad ahora. Si somos una nada intersubjetiva, libre... Hemos sido siempre. Hemos sido siempre el ser que tiene que ponerse. La única no libertad que tenemos es que no, si no actuamos intersubjetivamente, no hay mundo de vida, nos morimos. Pero somos una libertad radical. Carecemos de proyecto origo. Y lo que pasa es que solo después de la Revolución Francesa nos hemos dado cuenta. Es el... la esta es la... Bueno, llevo ya mucho rato. Y con esto podíamos dar por terminada la parte previa a Marx. Los dos autores previos a Marx. Con tal de que haya sido capaz de que en esta deslavazada intervención mía, de que mostrar que abre una lectura, ya me basta. Porque yo, aunque lo hubiera hecho 100.000 veces mejor, lo que hubiera podido hacer es esto. Sugerir que ahí sale otro Marx. Ahí hay otro Marx. Sobre Hegel volveremos a hablar, Hegel y Marx, luego en la charla. Después es eso.
Tengo una pregunta. A menos que en el eje del tema, sí. No hace falta comentar nada, pero Spinoza, que también se suele comentar ahí bastante en este asunto...
Bueno, Spinoza, la cosa que... Bueno, hay un Spinoza... O sea, los spinozianos se ponen muy nerviosos... Los que de verdad han estudiado a Spinoza se ponen muy nerviosos ante las interpretaciones que se hacen de Spinoza, ¿no? ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es lo que toma, interpreta Marx, Hegel de Spinoza? El monismo. El monismo de Spinoza. No hay dos mundos separados. ¿Qué hace Hegel? Decir que Spinoza tiene razón, pero que el mundo no es sustancia, sino sujeto. Que no es... Que es espíritu. Es intersubjetividad práctica. No es más... Lo de que no somos sustancia, sino más bien sujeto, está... Has dicho esta frase así. Está en el prólogo largo, el primer prólogo, el prólogo de la fenomenología del espíritu. No somos sustancia, sino sujeto. Y... Spinoza comprendió que no había cosas separadas, pero esto es lo que hace. Y le reconoce el inmanentismo y el unitarismo del mundo. Pero el espíritu somos nosotros. Esto incluso tiene una variante, que es la teología de Hegel. O sea, el Cristo somos nosotros. Como sabéis, Hegel tiene una teoría de las religiones según la cual, como siempre para Marx y como siempre para Hegel, lo más malo es lo abstracto, lo mejor es lo concreto. Entonces, para una espiritualidad actual, la teoría de la divinidad más abstracta sería la más inteligente, mientras que la de las estatuas sería la más primitiva. Para Hegel, la visión... del espíritu, las interpretaciones de lo que es el espíritu más abstractas son las más primitivas, que quieren que el espíritu es la luz. O sea, él tiene una teoría, era un hombre que tenía un conocimiento enorme. Dice que, por lo tanto, la religión griega con unos dioses tan humanizados y tan humanizados es mucho más perfecta, porque los dioses están más próximos a aquello de donde proceden. La teoría de Feuerbach no sería más que... Dice, pero es que la religión sumamente antropomórfica, antropológica y antropocéntrica es el cristianismo, porque el Cristo somos nosotros. El Cristo se hizo hombre. El Cristo somos nosotros. O sea, tiene ahí una... Que a mí, yo no... no o sea, a ver, no es que no quisiera, es que es una bestia enorme que dice tantas cosas que yo cojo a Hegel para ir hacia Marx. Pero me tengo pendientes leer los tres volúmenes sobre historia de la religión que tiene... No he leído ni uno solo, que es solo, que hay en Trota, que me muero. Pero es que hay tres volúmenes editados en Alianza que tienen que ser maravillosos por toda explosión. Pero, y yo doy lo que doy también, ¿eh? Y yo llegué, fui una vocación tardía, llegué tarde al whisky y a Hegel, ¿eh? Intento remediarlo. Las dos cosas, hombre, ¿eh?
Hay que
ir
lo
mismo. Bien, dicho esto, ¿qué cosas se podrían, qué lecturas se podrían sugerir posteriores, ya dentro de lo que podríamos llamar el marxismo, sugerencias, ¿no? Hombre, yo empezaría por la parte de los estudiosos de la gran obra de los manuscritos de Marx, ¿no? Ahora que se tienen, esa gente que ha trabajado para hacer la nueva Mega 2, no sé, son 120 y tantos volúmenes dobles, creo que serán, ¿no? Donde el Capital son 16 volúmenes dobles, porque el Capital, lo que se llama el Capital, publica los manuscritos del 57, se llama a los manuscritos del 57 y 58, la contribución a la crítica, los del 61-63, los del 64-65, los manuscritos de los cuales sale el primer volumen del 67, se incorpora el volumen del 73 porque tiene los capítulos 24-25 que no estaban en el anterior, bueno, y tiene un capítulo uno nuevo que, como bien sabe, está puesto en el siglo XXI, detrás, o sea que lo podemos... Y, bueno, son 16 volúmenes dobles. Entonces, la gente que ha estado trabajando con estos manuscritos nos cuenta muchas cosas. Yo reconozco que en este sentido, para mí, o sea, el que primero me lo mostró fue Enrique Dussel con sus libros. También luego, pero posteriormente, y por cierto prejuicio, por haberme relacionado con él, leí tarde el libro de Manuel Sacristán sobre el Capital, que es un pseudolibro. Eran las notas de Manuel Sacristán que iba tomando cuando iba traduciendo el Capital. ¿Eh? Y está convertido en libro por pero son sus notas personales, etc. ¿No? Claro, Manuel Sacristán habla de fracaso. Un libro que no es terminado por el autor es un fracaso. ¿Eh? Pero estos libros, estos autores, yo, Enrique Dussel y el libro sobre el primero, sobre todo el primero sobre los Grundrisse, a mí me enseñó muchísimo. Le debo también muchas cosas a uno que se llama Roberto Fineschi, que es un filólogo italiano que se ha dedicado a estudiar los manuscritos y además los manuscritos de El Capital. De Roberto Fineschi tenéis colgadas unas conferencias que dio en italiano pagadas por un crowdfunding que hizo nuestro amigo Vasapolo, en italiano. Y tiene un par de libros que a mí me gustan. Tiene muchos más, pero editados en una editorial que es Carocci, el primero se titula Un nuevo Marx. En las 60 primeras páginas hace el impagable servicio de explicarnos la evolución de los estudios marxológicos de los años 60 hasta el presente. Y eso, cuando alguien lo dice con toda sencillez y en 60 páginas, está hecho un favor de la vida, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, no sé qué, tal cual. Bueno, pues es otra deuda. Yo, por lo tanto, plantearía para quienes tengáis... Bueno, está Marcello Musto, que tiene textos traducidos en castellano, que es otro de estos marxólogos que han trabajado... Fineschi ha tratado de hacer un nuevo... a mí me parece... No sé si será muy acertado. Ha tratado enmendarle la plana a Engels y escribir el capítulo 2, el libro 2 y el libro 3. No sé lo que es en italiano, o sea, para la traducción en italiano, ¿eh? No sé qué saldrá de ahí, creo que ya, ya lo ha hecho. Creo que ya lo ha hecho. Por lo menos había escrito que había dicho que lo iba a hacer. Bueno, este tipo de personas nos permiten conocer mejor a Marx, nos permiten conocer sus distintos textos. No es que se caiga el mundo y salga un Marx que con sin barbas y bigote, no, pero conoces más cosas, más elementos, ¿no? Yo creo que esta sería hoy en día servirnos de las aportaciones de esta gente que lleva 30 años, 40 años, que son filólogos y que no se, además yo prefiero estos italianos, que no son como ciertos alemanes que se van de escándalo en escándalo, como descubriendo mares atlánticos o mediterráneos, ¿no? O sea, estos que son más filólogos. Este es que es más filólogo. Quizá hasta porque yo soy filólogo me cae más simpático, ¿no? No pretenden hacernos caer al suelo del susto, ¡oh! No sé qué. Y no pretenden decir que van a salir de ahí más distintos. Dicen, bueno, lo único que hacemos es que de las distintas teorías interpretativas, algunas quedan más plausibilizadas que otras. Pero, oiga, a ver, bueno, pues esto. La segunda parte, segunda propuesta, las praxeologías. El marxismo praxeológico. Yo pienso en Gramsci, pienso en el Lukács viejo. ¿Eh? El Lukács viejo. Gramsci, los cuadernos de la cárcel. Los cuadernos de la cárcel han de ser leídos, ya hay trabajos, pero bueno, ya hay trabajos, ¿eh? Han de ser leídos en su proceso. Es un libro en proceso. Él va a cambiar, él son apuntes. En los primeros, ahora se habla de cuadernos A, cuadernos B, cuadernos C. Cuadernos escritos en tres épocas, a lo largo de esos 6 o 7 años de escritura. Desde el 20... Lo hicieron en el 26, me parece que empieza a poder estar en condiciones de escribir hasta sentado en el 28, y llega hasta el 35, porque se pone ya tan malo, que ya no tiene condiciones de escribir, ¿no? Bueno, va variando. Hay temas que desaparecen, temas que apuntan, temas que hay una variación temática, ¿eh? Por ejemplo, el tema del partido hacia los cuadernos se va a desaparecer como tal partido. Sin embargo, va apareciendo una elaboración sobre lo que se llama los sobrinitos del padre Bresciani, que se suele decir si era el padre Bresciani, y era un cura mediocre, tenía, bueno, genera una literatura de escritores mediocres. Bueno, eso es lo que te dicen las notas. Lo que hay ahí, sin embargo, es multitud de personas que elaboran críticamente discurso que se entrega a un público. Y es el público el que ha de protagonizar la apropiación y la praxis. Es una sustitución de esquemas, ¿eh? Es una sustitución de esquemas. En el momento más pro partido clásico, pero eso no quiere decir que esto no sea también un partido, ¿eh? Pero partido es una palabra que admite múltiples cosas. En el momento más pro partido, que es cuando habla de los jacobinos, Gramsci es absolutamente marxiano. Dice que los jacobinos impulsaban de forma fanática, y esa es una palabra que no le gusta, pero la usa, en el cuaderno, de forma fanática, el programa del movimiento. En el... Si recordáis, en el manifiesto, en el capítulo 2, los comunistas no tenemos ningún programa, solo somos es el capítulo 2 del manifiesto, ¿eh? Ahí. ¿Cuál es la posición? Los comunistas no forman un partido aparte opuesto a los partidos obreros, no tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado, destacan y hacen valer los intereses comunes al proletariado. Las tesis teóricas de los no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. Esto está aquí, ¿eh? Y hacia el final nos dice que no ha de ser la... Hacia el final de ese capítulo hay un párrafo, ¿no?, que siempre nos deslumbra mucho, que es el de la expropiación despótica, ¿no?, de la burguesía. Y viene una... Y que está muy bien, pero viene una frase detrás que a veces se nos escapa. Sobre el hacer, dice, desde el punto de vista económico, o sea, desde la acción económica, las medidas que adopta el movimiento, desde el punto de vista económico, parecerán insuficientes e insostenibles, pero en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente. Pero aquí no se intenta sacar, la economía es crítica, la economía sirve para criticar al capitalismo. No sirve para generar un programa, que nos pongamos luego en el Comité Central a generar el programa, sino ha de ser la crítica que azuce a la gente, que le dé elementos y que genere praxis. ¿Eh? Es la diferencia entre crítica e ingeniería. Esto lo insiste mucho, bueno, es lo mismo, sí insiste. Praxis. El viejo Lukács. A mí, Lukács de Historia y Conciencia de Clase nunca me sirvió para nada. Porque es un libro muy bonito, muy fulgurante, pero cuando uno se planteaba la mierda, lo mal que nos iba y la leña que nos estaban dando, dices, bueno, la conciencia tribunal, pues bueno, yo qué hago con esto, yo qué hago con esto. Entonces, está ese Lukács, el de la estética. La estética de Lukács empieza con la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano. Ese es el inicio de la estética de Lukács. Pero fundamentalmente para política habría dos textos interesantes. Uno, Conversaciones con Lukács, en el que él habla de que la vida, hay que recuperar el control de la vida cotidiana y de la cultura. Bueno, ahí sí, bueno, ese es uno. Habría, bueno, el último creo que sería, bueno, aparte está la ontología.
Pero el final.
Y luego está El hombre y la democracia, que es también un libro escrito en 1967-68. Estaba escribiéndolo para los checos y los tanques, la Primera de Praga le frustra, lo deja. Pero es un libro muy bonito porque habla de la democracia como proceso, como democratización. Y lo fundamental de la democracia, la democratización de la vida cotidiana, desde su capilaridad microfundamentada. ¿Eh? Y, bueno... la estética tiene, como cualquier obra de más de 2.500 páginas, pues de todo. Hay cosas maravillosas y hay cosas menos maravillosas. Yo la leí y me cambió la cabeza. ¿Eh? Dicen que se tarda en leer 6 meses. Pues bueno, yo seré más tonta. Me costó 10 meses leer la estética en castellano. ¿Eh? Y no es con un estilo muy... que no tiene que ver con el bárbaro de Hegel, porque Hegel te arranca las muelas, es para caer de rodillas, pero Hegel te arranca las muelas, ¿eh? Pero caes de rodilla constantemente ante su grandeza. Yo encuentro, bueno, la ontología está totalmente traducida en italiano desde hace mucho tiempo, está siendo traducida a trozos en Herramienta, en Argentina. Tendría quizá hace excesivas concesiones a veces al Diamat para dialogar, pero dice cosas muy buenas, muy bonitas. Ahora, yo ya digo, Las conversaciones y El hombre de la democracia. Y si alguien quisiera El joven Hegel y los problemas de la revolución, es un gran libro. Yo lo he oído, es un libro estalinista, una tontería. Yo fui de los primeros en que cuando... Bueno, de los muchos en que cuando lo leí, pensé... Este Lukács... Es un libro de 1947. ¿Eh? Este Lukács me está dando gato por liebre. Me está presentando a un Hegel revolucionario. El joven Hegel. Luego resulta que leí la selección de textos que Ripalda hizo sobre los textos de juventud de Hegel. Y es revolucionario. Era un revolucionario. Así que... me la zampé y tal. Y yo siempre suelo hablar de Rosenberg. De Rosenberg hay un libro, Arthur Rosenberg. Hay un libro, el libro que habría que leer, es el que no está ahora publicado. Es el libro que se titula El hombre y la democracia. No, perdón, se titula Democracia y socialismo, aporte a la historia política de los últimos 150 años, 1789-1937. Hay dos ediciones. Una argentina, en Claridad, de 1966, y otra, italiana, de Pasado y Presente, México, de 1980 y tantos. Yo he insistido mucho, porque en este caso tenía la posibilidad, en que se editara en Viejo Topo. Yo tradujo una cosa de Rosenberg, que es Democracia y lucha de clases en la antigüedad, que es un libro que Luciano Canfora, un gran clasicista italiano marxista, consideraba mucho. Yo lo traduje del italiano, yo no sé alemán, pedí a una persona que sabía alemán que lo corrigiera, dice que lo corrigió, pero bueno, ahí está. Y le puse un prólogo. También he tratado de publicar, puse un prólogo a otro libro ya traducido, que era La historia de la República de Roma. Él era un autor, él era un gran estudioso de la, era un gran estudioso del helenismo, ¿eh? Y era un aristócrata, era aristocracia alemana universitaria, tanto que en la Primera Guerra Mundial él es cooptado al servicio de espionaje, ¿eh? O sea, es un hombre que, y al centro neurálgico de los servicios de espionaje del Kaiser, y desde allí no puede menos de horrorizarse de lo que es el capitalismo, porque allí sí que tiene toda la información de la barbarie sobre la Primera Guerra Mundial, y se hace rojo. Bien. Su libro más importante, este que cito, ¿por qué? Porque en ese libro él define la democracia como el nombre que tiene un movimiento de masas autoorganizado, dirigido desde dentro, en el que las clases subalternas, por usar un término gramsciano, se constituyen como sujeto activo. La democracia como nombre de un movimiento estable, microorganizado desde abajo, ¿eh? Esta sería... Y comienza diciendo, como su libro comienza en las primeras páginas, diciendo que Aristóteles ha dicho que la democracia, hay democracia donde mandan los pobres, es el poder de los pobres, ¿no? Ese es el libro. Es un libro que se le propuso, el editor le propuso hacer el prólogo a un amigo, que era muy inteligente, murió. Pero como no, podría decir el nombre de este amigo, pero como políticamente no puedo, no, prefiero no decir el nombre del siguiente, no voy a citar ninguno. Este amigo se quiso meter en política, quiso en la época de que de Morán, ministro de Asuntos Exteriores, quiso venderle a los socialistas el republicanismo, y claro, pues... Si uno quiere meterse en política de esta forma, este libro es una bomba, porque no deja títere con cabeza. Posteriormente, este amigo murió. El editor me dijo, yo le he encomendado el prólogo a este otro, porque pues, se lo había llevado yo, no te enfadarás. No, no. Pero este otro está metido en política también, y está metido pues, en los berenjenales políticos de aquí, activos, ahora, de ahora. Y este libro... La democracia es, no deja títere con cabeza. Tampoco habrá prólogo en los... Ni libro publicado. Pues yo lo publicaría sin prólogo. Ahí. Que se defiende solo. Este es Arthur Rosenberg. Más cosas.
Tenemos la edición que está en el libro de
Fahrenheit,
¿no?
¿En Fahrenheit dónde está?
En el argentino.
El argentino.
En la edición argentina.
A mí me parece...
Un poco chulo, una página no se ve bien, pero...
Pues sí, es yo ahora solo en manos en casa solo tengo la argentina. Yo tenía las dos, no sé a quién le he prestado. La mexicana, que viene es una traducción del italiano y llevaba prólogo de Rusconi.
¿Y esta es la argentina que la traducción
de? No recuerdo quién. No recuerdo quién. ¿Lo tienes ahí?
Pero bueno,
sí. Y luego, pues, los historiógrafos, la gran historiografía marxista, que para mí, puestos al seleccionar, que entre la pléyade de maravillosos historiadores marxistas que hay, maravillosos todos, muchos, muchos, pondría a Edward P. Thompson, ¿no?
Edward
Suda.
Traducido del alemán.
Del alemán. Claro, esa es la ventaja que tiene esta. O sea, esta tiene la ventaja de que es traducida del alemán. Bueno, la ventaja, si de verdad... Tiene por qué mentirse, ¿no? Pero sí, de verdad. Y la otra es mediante, se nota que está traducida de una traducción italiana, ¿no? Y hasta el prólogo italiano de Rusconi, que era un marxista italiano clásico, un tío muy sabio del marxismo italiano, de los años 70. Esto está hecho en que sean los años 80. Cuando pasó de presente, es esa gran editorial donde estaban grandes marxistas en México, ¿no? Grandes intelectuales, filósofos marxistas que que hicieron una gran labor. Bien. Bueno, de las luchas de es interesante este Thompson, porque nos explica que las clases se forman mediante la lucha de clases. Es la lucha lo que constituye la clase, lo que va constituyendo el hacer, la experiencia, la cultura que acaba configurando una clase. Esto es, por eso tiene, hay dos artículos de 70, 80 páginas, quizá cada uno, célebres. Uno se titula La economía moral de la multitud, es donde morales, mores, el etos que está constituye, y estudia el periodo de las clases de los de abajo, anteriores a la aparición de la burguesía capitalista en Inglaterra, sobre la cual él también tiene tesis, hipótesis de... Y el otro es entre interrogantes, lucha de clases sin clases sociales. ¿Lucha de clases sin clases sociales? No, dice, pero es que es el proceso y el desarrollo de las luchas y de la organización y de la conciencia que se adquiere mediante el hacer organizado. Fijaos que es bastante praxeológico también.
Claro, las clases sociales, según él, no se definirían por su posición en las relaciones de producción, sino por la posición política que adoptan, que está determinada por su posición en las relaciones de producción.
Exactamente. Y cuando, por negación, empiezan a organizarse, y a veces, y queda frenado muchas veces, dice, bueno, y luego el proceso, pues a lo mejor la clase dominante es capaz de generarse como polaridad. O sea, él explica que la multitud estaba organizada a finales del 18, con un etos, y esta multitud estaba siendo protegida por el partido Tory, porque el partido Tory estaba enfrentado, una fracción de lo que luego habría que llamar burguesía, una fracción de ricos que estaba enfrentada con los Whig, porque los Whig estaban desde el gobierno estrujando a los Tories desde la corona. Entonces los Tories consentían y llegaban a un pacto con ellos. Los Tories frenaban el desarrollo del aparato estatal porque no les interesaban unos Whigs fuertes, pero si no tenían un aparato estatal fuerte, pues la única manera de contener era la cesión. O sea, en alguno de los capítulos secundarios explica, de repente en no sé qué pueblo se organiza un motín y se pide el abaratamiento de las harinas, porque hay hambre, se ha clavado una hogaza de pan en una lanza, se han hecho los rituales, o sea, hay unos rituales de movilización. Cabían dos posibilidades, negarles el abaratamiento o abaratarlo. En el condado había 16 hombres armados con jabalina. A 7 días estaban los granaderos. Cuando llegaran los granaderos se podía fusilar a Dios bendito, pero estaban a 7 días. Antes habría cabezas cortadas. Solución: abratamos el trigo, las harinas. Este ten con ten, pero eso es, pero claro, no consigue romperse la hegemonía de una clase, pero se está, hay rituales de burla, hay una autonomía cultural, hay unas costumbres, bueno, eso es lo que está estudiando ahí el gran y luego tiene el libro célebre suyo, ¿no?, que es el de los orígenes de la clase obrera en Inglaterra, la formación de la clase obrera en Inglaterra, cómo la clase se va constituyendo, y él dice que solamente llega a haber clase cuando la clase no solamente tiene conciencia de clase, sino que es capaz de haber llegado a elaborar autónomamente un programa político, el que sea, Harney, o sea, él no entra en eso, pero o sea, plantea múltiples temas muy, muy interesantes en ese libro sobre la formación de la clase obrera de Inglaterra. Los cuchilleros de no sé dónde, los que trabajan el peltre en no sé qué, un libro maravilloso. Hay otro libro muy bonito también, pero no lo he pensado hacer, pero bueno, de Sewell, Trabajo y Revolución en Francia. Otro libro maravilloso, Sewell, Trabajo y Revolución. Esto estaba en Taurus. Otro libro prodigioso, maravilloso, sobre las diferencias de las clases trabajadoras, porque dice la clase capitalista francesa, para competir en el mercado internacional, no puede competir con la inglesa fabricando bienes baratos y vastos. Entonces tiene que dedicarse a producir bienes de altísima cualificación. muebles de lujo, ropa para friandis, comidas exquisitas para vinos espumosos. O sea, el lujo de la Europa occidental, desde Petrogrado a Buenos Aires. Pero eso requiere de una clase obrera cualificadísima intelectualmente y muy capaz, por lo tanto, de autogobernar su propio proceso productivo y de generar experiencia de autoprotagonismo y autocontrol sobre sí mismo. Si os acordáis, si pensáis en la Guerra Civil en Francia, en el prólogo que le pone Engels en 1890, quizá puede ser el prólogo de Engels a Guerra Civil en Francia, dice, por aquellos años, París era la capital mundial del artesanado. Lo dice Engels, que estuvo allí, como quien dice, ¿no? O sea, vio la comuna, vio la clase de la comuna, sabía lo que era la comuna, quiénes eran. En aquellos años, el prólogo del viejo y sabio Engels, en aquellos años, tal, un prólogo, la Guerra Civil en Francia. Y bueno, yo citaría el debate Brenner, Robert Brenner. Robert Brenner, como otro historiador, no tan. Bueno, a ver, permitidme volver para atrás. Este sí que no lo pensaba decir, pero es otro de estos ingleses que me roban el corazón, Christopher Hill. Christopher Hill. El libro se titula El mundo trastornado. Y son los idearios de las clases populares revolucionarias de la Revolución Inglesa. No lo iba a citar, sino para no estar cargando esto como... Es maravilloso cómo cuenta y cómo, claro, está contándonos muchas luchas sociales de los pobres contra los ricos, donde no puede utilizar la palabra clase, porque no se autoconsideran clase, sino pobres y ricos. Y luego hay cosas rarísimas. Por ejemplo, Gerard Winstanley, uno de los grandes... un comunista. Han ocupado un monte, se han puesto a cultivarlo en común. Se lo quieren quitar y Gerard Winstanley, como ha luchado en el ejército revolucionario, en el de Cromwell, en el nuevo ejército modelo, va a pedirle protección a Lord Fairfax. Lord Fairfax. Y Lord Fairfax dice, bueno, ha sido mi soldado, ¿cómo no voy a protegerlo? O sea, es ese mundo todavía... donde hay luchas. Bueno, el libro es precioso, ¿eh? Es prodigioso, es precioso. Todo el pensamiento, claro, el pensamiento revolucionario va expresado en clave Biblia cristiana, ¿no? Tomando los argumentos, igual que en el 16, ¿no? Tomás Müller, el teólogo de la revolución. Cuando Adán trabajaba la tierra y Eva cardaba la lana, ¿dónde estaba el señor feudal? Tomar la Biblia desde el campesinado, ¿no? Es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución hecha por los campesinos, es campesina, son seis grandes jacquiaguis que atraviesan todo, los que impulsan la revolución y utilizan el justnaturalismo que les han predicado durante 150 años los curas, los párrocos, interpretándolo. Los grandes dirigentes de la Revolución Francesa son justnaturalistas, no es la Ilustración, es Robespierre que es justnaturalista. O sea, no es la enciclopedia lo que conocen estos. Son los curas rojos esos. El cura Coupé de Loise, el no sé qué, no sé cuántos. Robespierre, yo soy naturalista. Robespierre, yo soy naturalista. Salía... Salía... Me parece que salía de la Flèche, pero en esos momentos la Flèche, un gran centro de... No era jesuita, porque habían expulsado a los jesuitas y no sé qué otra orden no tenía. O sea, era su... Tenía formación, o sea, sabían, ¿eh? El justnaturalismo tiene cuatro derechos naturales. Derecho a la libertad. Derecho a la vida y a los alimentos que la justifican. Derecho a la república, a la res pública, así traducían el término aristotélico. Y derecho al tiranicidio. Y el tiranicidio había que cumplirlo, porque si estos derechos eran concedidos por naturaleza, eran concedidos por Dios, y no defenderlos era pecado. Esto es Francisco de Vitoria, ¿eh? Esto es Francisco de Vitoria. O sea, no es que sea una atrocidad no defender tus derechos, es que pecas. Y se llama derecho declarado. O sea, cuando declaración de los derechos de uno declara algo que ha visto o que conoce. No puedes declarar lo que tú creas. Lo que tú creas, lo creas. El derecho positivo no se declara. Se declara el derecho que tú sabes que existe porque alguien lo ha puesto. Derecho declarado es hablar de... Es terminología y es un naturalista. ¿Eh? La divinidad creó estos derechos. Por eso tú los declaras, no los creas. No los constituyes. Y es un preámbulo. Luego viene la constitución que tú la ha creado la sociedad. Quien sea, ¿no? Pero el preámbulo, toda declaración, toda constitución que lleve preámbulo y ponga declarado es una constitución jus naturalista. ¿Eh? Todavía el borrador de la Primera República Española lleva preámbulo declarado. Yo he buscado, pero bueno, eso queda ahí. ¿Eh? Y bueno, ¿y este Brenner qué hace? Brenner, que era el otro que yo quería hablar, lo que hace es contarnos el capítulo 24 y 25... como los orígenes del capitalismo. Capítulo 24 y 25 del primer tomo del Capital. ¿Cómo nace el capitalismo? De una larguísima evolución del comercio internacional a lo largo de los siglos, donde la talasocracia fenicia es sustituida por la egipcia y luego viene la talasocracia hanseática y la alemana. Esto, pongo esta broma para no hablar de autores nuestros, que yo respeto como personas, pero no comparto sus ideas. Esto es una cosa, un tocho terrible que había escrito Jacques Pierrin en los años 30 del siglo pasado. La historia universal de la humanidad como historia del desarrollo del comercio. Y las pesquerías en Nig Novgorod y los holandeses. Yo quería ser historiador. Mi padre me compró ese libro cuando tenía 16 años. Llegué al cuarto tomo, decidí que esto de la historia no servía para nada. Porque vaya chorrada. Loca, esto de que todo era el mismo tostón, así que me dice filólogo. Bueno, pues este hombre interpreta al revés, son las luchas sociales las que desgarran el mundo, producen cambios y la aristocracia señorial, aprovechando el estado absolutista, consigue cerrar tierras, arrojar campesinos, dejarlos muertos de hambre, y entonces unos grupos subalternos bastante tacaños y miserables, los burgueses, pueden tener mano de obra barata para producir los bienes que ahora tienen que comprar aquellos que antes no compraban, porque los producían en la comunidad aldeana. Eso es el capítulo 24 y 25. En el capítulo 25 es donde nos dice que es mentira que el capitalismo esté a favor de la propiedad, que el capitalismo destruye la propiedad privada. Ese mini capítulo final. Y dice, mirad lo que pasa con los campesinos en África. ¿Cómo les quitan la tierra? Por si no, ¿de dónde van a haber proletarios? ¿Cómo puede ser que en un mundo pueda uno odiar ir a la mina y en otro mundo uno se vuelva loco de alegría si le hacen minero? Pues cuando la comunidad indígena tiene la tierra por derecho natural, hay que meterles la mita y obligarlos a ir a la mina. Cuando la comunidad negra, ¿no?, está expoliada, como en Sudáfrica, está contentísima, porque son los negros al final los que apagan, de bajar 4.000 metros a sacar... ¿Eh? No es un daño, sino un privilegio. Bien. La esquilmación, el quitarte la propiedad. ¿Eh? Eso es lo que cuenta Brenner. Lo cuenta contra el marxismo no smithiano, que es el del desarrollo del comercio poco a poco, que va creando... etcétera. Y luego hay un libro que se titula El debate Brenner, donde se recogen dos Philpin y Aston recogen otros debates, porque los orígenes del desarrollo capitalista, crítica del marxismo smithiano, salió en la revista En teoría número 3 del 79. Pero luego hubo otras teorías, otros les decían el capitalismo se desarrolla por el aumento de la demografía, que genera, y el combate también en el demografismo. O sea, siempre las relaciones sociales nuevas, aparecientes, como la clave del que surge y que incluso desarrolla o frena fuerzas productivas. ¿Eh? Es capítulo 24 y 25. Aquí no hay vuelta. Y lo vamos a dejar aquí. Pensaba hablar de Godelier, que me parece maravilloso, el antropólogo este, que un libro último que habla de lo ideal y lo material. Dice, pero si el ser humano es un ser práctico, lo ideal dirige las manos, lo ideal y lo material, ¿pero qué es esto? Vuelve a esta... Es un libro pequeñito, es publicado en Taurus, de lo último que él hizo. Y bueno, a mí me ha interesado...
¿Godelier se murió?
¿Eh? Murió. Godelier me parece que murió ya, sí. Él había sido un estructuralista y deja de ser estructuralista, ¿eh? Era un antropólogo. O sea, Godelier era antropólogo. ¿Eh? Y conoce muy bien también a... Y marxista. Conoce muy bien a Polanyi y utiliza ideas de Polanyi, pero es marxista. ¿Eh? Y me ha interesado el debate que abrió este Bolívar Echeverría, que murió en los años 90, sobre el ethos barroco. El Bolívar Echeverría era ecuatoriano, pasó media vida en Alemania, era marxista y sabía alemán, cosa que, como veis, yo no sé. Y conoce el libro El Barroco de Walter Benjamin, y a partir de ahí empieza a plantearse el barroco como un ethos, como una Sittlichkeit. Y bueno, lo primero que se le debía ocurrir es la Catedral de Quito, que es el barroco más exuberante, y saber que son modos de vida. Los artes, lo que hay debajo, son modos de vida, son orgánicos de modos de vida. Yo, que he leído poco a Echeverría, sin embargo, me atrevería a decirle que tenía que haberse radicalizado un poquito más, según el capítulo 24 y 25. Según el capítulo 24 y 25 del primer libro del Capital, el ethos barroco no puede ser ni un precapitalismo, esos conceptos no son nada, ni un feudalismo, ni un señorialismo. Si solo hay un modo de producción, que es el capitalista, según nos explica Dussel y el capital de Marx, y lo demás son modos de exacción, no sabemos qué ha sido el imperio, aquel imperio. Esta sería, pero esto yo no sería capaz de decirlo y de haberlo pensado sin esto que dejó ahí abierto Bolívar Echeverría, ¿no? Y ya está. Ahora sí que ya termino, no digo más. Lo que ustedes quieran.
La conferencia.
Sí. Un par de comentarios breves y yo a tomar un café o algo porque.
Yo creo que.
Comentarios
en el café.
Vale.
Yo creo que sí.
A barra libre y a calzón quitado, ¿eh? Esto es lo que. La lectura es una aventura. Yo, si me hubieran dicho que hubiera querido ser siempre lector, no hubiera querido hacer otra cosa que leer. Y esto, pues, es al final las lecturas de una vida, pero son tan no sé qué, o tan arbitrarias, tan maravillosas y tan arbitrarias. O sea que, pues otras, para gustos colores, que dicen en catalán. No es así, estos son marxistas y estos son los buenos. Somos de los buenos, pero hasta ahí. Lo demás, lo que quieras.